En Italia, el presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, ha asegurado que no hay ningún tipo de duda respecto a la dimisión del primer ministro Silvio Berlusconi una vez que el Parlamento italiano apruebe las primeras reformas económicas prometidas a la Unión Europea. La dimisión será efectiva una vez que se apruebe la Ley de Estabilidad para el año 2012, según reza el comunicado de Napolitano, que asegura que dicha ley se aprobará en pocos días. Según la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados y del Senado, los presupuestos para 2012 serán aprobados este fin de semana. Sobre lo que sucederá una vez se produzca la dimisión del primer ministro, Napolitano ha asegurado que en breve espacio de tiempo o se formará un nuevo ejecutivo que pueda tomar las decisiones necesarias con el apoyo del Parlamento, o se disolverá la Cámara para dar paso inmediato a una campaña electoral que se desarrolle en el menor tiempo posible. El jefe del Estado ha afirmado que en su país no va a haber en ningún caso un prolongado periodo de inactividad gubernamental o parlamentaria, después de que la incertidumbre en el mercado secundario llevaran a los bonos italianos a 10 años a superar la barrera psicológica del 7% de rentabilidad. Berlusconi anunció al presidente de la República Italiana su dimisión tras perder su mayoría gubernamental en la votación de las cuentas generales de 2010. En una entrevista en el diario La Stampa, Berlusconi insistió en que en cuanto se apruebe la ley de estabilidad, dimitirá. Solo veo las elecciones a principios de febrero, elecciones a las que ya no me presentaré, dijo Berlusconi. En paralelo, se ha aumentado la especulación sobre los bonos de Estado italianos, disparando la prima de riesgo por encima del punto en el que otros países como Grecia, Portugal e Irlanda tuvieron que ser rescatados. Miles de estudiantes británicos tomaron este miércoles el centro de Londres para protestar por el aumento de las tasas universitarias, entre fuertes medidas de seguridad ante el temor a que se reprodujeran los incidentes violentos del año pasado. Los estudiantes partieron poco después del mediodía de la Universidad de Londres, en el céntrico barrio de Bloomsbury, para dirigirse al centro financiero de la capital británica, donde centenares de personas acampan desde hace días en protesta por la crisis internacional. La manifestación de estudiantes se inició con un ambiente festivo, pese a la masiva presencia de unos 4.000 agentes de policía a lo largo del recorrido. Los asistentes a la marcha, que se estima en más de 10.000 jóvenes, portaban pancartas en contra de los recortes públicos y de la ministra de Interior británica, Theresa May, y a favor de un acceso a la educación para todo el mundo. Las protestas estudiantiles se iniciaron tras el anuncio el año pasado por parte del gobierno de coalición, entre conservadores y liberaldemócratas, de elevar a partir de 2012 el precio de las tasas de ingreso a la universidad desde los 3.800 euros a los 10.400 euros al año. En noviembre de 2010, las manifestaciones estudiantiles contra los recortes anunciados por el gobierno de David Cameron, en las que participaron cerca de 50.000 estudiantes, fueron reprimidas por la policía, provocándose graves altercados en el centro de Londres. Los estudiantes afirman que tendrán que pagar una suma exorbitante al año y, por tanto, muchos jóvenes se quedarán fuera del sistema educativo. Dicen que muchas familias que se lancen a financiar los estudios se endeudarán y pasarán muchos apuros económicos durante años. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Eslovaquia a indemnizar con 43.000 euros a una mujer a la que esterilizó en un hospital público sin que diese su consentimiento claro. La Corte de Estrasburgo ha dictaminado que se violaron los derechos de la mujer, de etnia gitana, y que en el momento de la intervención, en el año 2000, tenía 20 años. La joven, que acababa de ser sometida a una cesárea por su segundo hijo, firmó el consentimiento que los médicos le dieron sin comprender las consecuencias de la ligadura de trompas que querían practicarle. Se le incitó a firmar el documento después de que los médicos le advirtieran de que si tenía otro hijo, ella misma o el bebé morirían, dice la sentencia del tribunal, que explica que el personal del hospital de Prešov, al este de Eslovaquia, no informó a la mujer de que existían otras opciones de contracepción. Los jueces europeos estiman además que la etnia de la víctima, que se especifica en todo su historial médico, jugó un papel fundamental en la esterilización. La mujer sufre todavía las consecuencias físicas y psicológicas de la ligadura de trompas. El escrito de la corte explica, por ejemplo, que entre los años 2007 y 2008 sufrió los síntomas de un embarazo psicológico. Desde hace 3 años recibe tratamiento psicológico, se ha divorciado y ha sido rechazada por su comunidad. La mujer asegura que su esterilización es una de las razones principales de su separación. Hablamos de México. Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, informa la emisión del informe de admisibilidad por el caso de las mujeres denunciantes de tortura sexual por los hechos de Atenco, es decir, va a investigar este caso. Desde el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez celebran la decisión del Centro Interamericano de Derechos Humanos de declarar admisible el caso de las mujeres de Atenco. En este sentido, recordamos que las agresiones a las mujeres se suscitaron en el llamado Operativo Atenco, cuando el 3 y 4 de mayo del año 2006, agentes policiales de los tres niveles de gobierno mexicano utilizaron de manera excesiva la fuerza pública para inmovilizar la protesta social de Texcoco y San Salvador Atenco. Al menos 26 mujeres reportaron violencia, de las cuales 11 continuaron activamente la denuncia de la tortura sexual perpetrada por los agentes policiales, así como la detención arbitraria, la falta de acceso a la justicia, entre otras. Ni la Fiscalía Especial de Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas, ni la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han realizado una adecuada investigación y ningún policía de los más de 2.500 agentes que intervinieron ha sido sancionado. Ante la falta de justicia dentro de las instancias nacionales, las 11 mujeres denunciantes con representación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron el 28 de abril de 2008 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que fue trasladada el 10 de diciembre de 2009 al gobierno mexicano, que constantemente dilató la presentación de sus informes y omitió el envío de otros en incumplimiento de sus obligaciones internacionales. La admisibilidad del caso representa un avance sustancial en el largo recorrido nacional e internacional que han realizado las denunciantes de tortura sexual. Sin duda, la solidaridad nacional e internacional expresada a lo largo de más de 5 años ha permitido que las mujeres sigan resistiendo frente a la tortura sexual como estrategia de Estado para desmovilizar y generar miedo. El caso resulta paradigmático de la violencia institucional ejercida por el Estado mexicano y la lucha por la justicia es por todas las mujeres.